con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, son las 6 de la mañana, es miércoles. Es el día 3 de enero del 2024. Miren, 10 veces. Mira, alguno, ya empezamos. 10 veces lo que ha pasado desde las uvas aquí y habremos consumido uno de los 12 meses del año. Si eso lo multiplica usted por 12, estamos en las uvas otra vez. Y en medio 2024, que es, como todos los años, un año de incógnitas. Un año de incógnitas y desafíos, y un año, si quieren ustedes, hasta de resistencia. Un año de lluvias, ojalá sea un año de lluvias, como el día de hoy, que va a ser un día de lluvias, bastantes lluvias, ¿eh? Abundantes en Extremadura, que le hace falta, el sistema central, que también. Hay un frente atlántico que va a barrer la península. Las lluvias se desplazarán hacia el sur, remitiendo en el norte, en Canarias, va a aumentar la nubosidad. La temperatura baja en el noroeste, sube en el interior, en el Mediterráneo también. Bueno, y así vamos viendo pasar este 2024, que vamos a ver lo que nos depara. De momento, para los que iban en un avión en Japón, un susto. En Tokio iba a aterrizar un avión y había otro en la pista que se lo ha llevado por delante. Era un avión pequeño. Pero la verdad que, ¿cómo son los japoneses? De ordenados, vaciaron un Airbus 350 en 90 segundos. 90 segundos. Claro, la gente sale follaica, porque cuando ves que está ardiendo cada uno de los motores a lo largo del avión, se te olvida prácticamente todo y lo que haces es lo que tienes que hacer. Bueno, hoy vamos a hablar un rato con Santiago Sánchez, que ha estado 15 meses en la cárcel en Irán, que es un país como para ya no estar en el propio Irán. Imagínense en la cárcel de Irán. Ayer asomó la cabeza por la puerta de la salida de la T4 de Barajas y hubo el momento de verse las caras con sus familiares y amigos.
Llevo 15 meses con una posible sentencia a muerte. Ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país. No lo sabemos.
15 meses sufriendo mucho por él. Él mandaba mensajes de audio en los que relataba cómo los guardias no le dejaban ir al baño, no comía, prácticamente no dormía con la luz encendida 24 horas. Bueno, lo que ha pasado este hombre, en fin, bueno, ayer lo decía aquí uno de sus amigos, todos deberíamos tener en nuestra vida un Santiago, porque es gente que siempre te da más de lo que pide, que te enseña a ser mejor persona. Él quería hacer labores sociales, humanitarias, en su trayecto de Madrid a Qatar, plantar árboles, hacer trabajos de limpieza, etcétera, etcétera, que en esos países nadie realizaba. Bueno, iba marcando, bueno, la marca España, pero visitó la tumba de Mahsa Amini en el peor momento, cuando el régimen de Irán estaba más tenso que nunca por las protestas sociales a cuenta de la muerte de esa joven que estaba bajo custodia policial, porque ya había llevado mal el velo islámico, ¿no? Y esa fue la perdición de Santiago. O sea, ¿cómo fue a parar a la tumba de Mahsa Amini y cómo se produjo la detención? ¿Cómo es la cárcel de Evin? ¿Cómo mantuvo la esperanza? ¿Qué hace un tío cuando llega a Madrid después de 15 meses en una prisión en Irán? Todo eso se lo vamos a preguntar hoy. Hoy, que es el día en el que termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a la ley de impunidad judicial, a la ley de amnistía. Son enmiendas a la totalidad. Es decir, no me gusta nada de esta ley. Quiero que se retire toda la ley. Bueno, Sánchez tiene la mayoría en el Parlamento, sobre todo gracias a los que beneficia esta ley. Con lo cual, las enmiendas serán rechazadas y esto seguirá, ya veremos con qué otro tipo de obstáculos que seguramente tendrá a nivel jurídico. Y va a continuar el numerito de la sobreactuación estomagante de la izquierda, a cuenta de la famosa piñata esta de Sánchez en Ferraz. Allí han colocado un muñeco que, bueno, se parece a Sánchez porque le han puesto una nariz de Pinocho. Y una piñata, ya saben ustedes, que consiste en apalear y patear en el suelo a un muñeco. A mí ni eso me parece edificante, ni me parece interesante, ni me parece absolutamente nada. Pero bueno, poner en marcha la máquina del victimismo por parte del PSOE, que cuando se ha hecho eso con muñecos del Rey o muñecos de Feijóo, no ha dicho ni pío. Ni pío. Y poner en marcha el delito de odio contra Pedro Sánchez es agotador. Eso, vamos a ver, hacer pasar por delito de odio, en fin, algo que no da para ser considerado delito de odio. A mí no me parece, ya les digo, ni edificante ni nada parecido, pero bueno, en fin, cuando no es la propia policía, oiga, cuando se la injuria y ahí el PSOE no lo defiende, o la Casa Real, o tantos políticos en la Diana, con dibujos en los que se simula que les disparan muñecos suyos ahorcados o quemados. ¿Dónde estabais todos los cuantistas socialistas para montar la misma sobreactuación que estáis montando ahora? Porque hay monigotes que se pueden quemar y monigotes que no. O sea, Sánchez es como Mahoma ahora, del que no se pueden hacer ni caricaturas. Mientras el PSOE tiene la enorme hipocresía de dejar que se tramite la ley que pretende derogar las ofensas contra sentimientos religiosos, injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo. La figura del Rey puede usted quemarla, la de Sánchez ni la toque. O sea, es agotador escuchar a nimiedades como Patxi López hablar así.
Cargado de odio, además, porque no hay más que ver las imágenes, ¿no? La rabia, la saña con la que atacaban ese muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Y lo que queremos es que los responsables, que los culpables de ese hecho violento comparezcan ante la justicia. Pensamos que esto hay que atajarlo ya, de raíz, porque viendo cómo va esta escalada de violencia verbal y física, la pregunta, si no lo atajamos, es ¿y qué va a ser lo siguiente?
Qué hipócrita más grande. ¿Esto por qué no lo decíais cuando apaleaban un muñeco que representaba a Ayuso? O cuando vuestros amigos filoetarras sacaban un cartel de un festival con Abascal recibiendo un tiro en la cabeza. Ves que las ofensas que reciben los demás, esas a ti te importan un pimiento. Pero ahora hay que preocuparse mucho porque el muñeco se parece a Sánchez. Hoy declara ante la policía el organizador de esa piñata. Eso no tiene recorrido judicial, ¿no? O sea, el delito de odio no da para meter mano a quien haga una sátira de un político, con una piñata, con turrones y serpentinas. Pero todos los ofendiditos ya tienen tema de conversación. O sea que en España hay gente que sí puede ser objeto de la sátira y del señalamiento y del mal gusto, además. Pero hay otros que no. Bueno, estas y otras cosas hoy son las que nos llevan a la actualidad del día, que ya Robert nos cuenta en estos primeros compases. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año, Ángela Sánchez. Hola, ¿qué tal?
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, feliz año a ti también. Estamos en una mañana, además, en la que vamos a saber cómo cerró el mercado laboral el 2023. A las 9 se publican los datos de paro y de afiliación de diciembre, un mes que suele ser bueno para el empleo por las contrataciones de la campaña navideña. Enseguida vamos con eso y también con la reunión de esta tarde entre Iberia y los sindicatos para intentar desconvocar la huelga del personal de tierra prevista para este fin de semana.
Por nuestra parte, claro que habría margen para la negociación si Iberia estuviese dispuesta a asumir el autohandling. Lo que pasa es que Iberia está en una posición intransigente que no quiere moverse de ahí.
a la espera de lo que salga. De momento hay 450 vuelos y más de 45.000 pasajeros afectados, aunque Iberia ya ha reubicado al 90%. En Japón, la tierra ha vuelto a temblar esta noche.
¡Holy fuck!
Un nuevo terremoto de 5,5 grados ha sacudido el oeste del país, solo dos días después del que se produjo el lunes y que deja ya 64 muertos. Todavía, además, se busca desaparecidos bajo los escombros. Mientras, en Oriente Próximo crece la tensión después de la muerte del número 2 del brazo político de Hamas en un bombardeo en Beirut, en el Líbano. Ataque que deja en total 6 muertos. Hamas culpa a Israel y promete venganza, mientras el gobierno libanés ha elevado una queja al Consejo de Seguridad de la ONU. Y paramos también en Corea del Sur, donde el líder de la oposición se recupera en el hospital, donde ha sido operado de urgencia por la puñalada en el cuello que recibió ayer en plena calle. El agresor, que está detenido, no ha explicado todavía el motivo del ataque. Y en el partidazo de COPE, hoy estrenan el año los líderes de Primera División. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Por orden de aparición y de clasificación, a las 7:15, salta a escena el líder, el Real Madrid, que recibe al Mallorca con un Ancelotti que vuelve a contar en la convocatoria con Vinicius, Carvajal y Arda Güler, y que en rueda de prensa fue tajante otra vez con que el Real Madrid no va a fichar a ningún central para este mercado de fichajes. A la misma hora también colocamos el Celta Betis, acto seguido, 9:30 de la noche, va a ser el turno del colíder, el Girona, que parte con los mismos puntos que el Real Madrid, 45, y recibe al Atlético de Madrid, que se sitúa a 7 puntos de ese liderato. Eso sí, la jornada esta tarde la vamos a arrancar en tiempo de juego a las 5 de la tarde con el Granada-Cádiz. De anoche rescatamos el Getafe 0 Rayo Vallecano 2, que contó con polémica arbitral. Los azulones acabaron hasta con 3 expulsados. Real Sociedad 1, Alavés 1 y Valencia 3, Villarreal 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:12, las 5:12 en Canarias. Estamos ya en la recta final de las fiestas. El viernes por la noche llegarán los Reyes Magos y son muchos los que estos días pues andan haciendo las últimas compras para echar una mano a sus majestades. En cualquier ciudad vemos las tiendas llenas, los centros comerciales a los que casi no se puede entrar. De hecho, los comerciantes calculan que estas Navidades han vendido entre un 5 y un 10% más que el año pasado. Hay mucho consumo, pero eso parece que no se está traduciendo en más puestos de trabajo, o al menos no en la proporción que se esperaba. Veremos qué dicen hoy las cifras de empleo del mes de diciembre, que vamos a conocer esta mañana, que aunque se esperan que el paro baje y la afiliación suba precisamente por eso mismo, ¿no?, por la campaña de Navidad, puede que no sean tan buenas como otros años. Y lo peor es que apunta a que esto no es algo puntual. Venimos ya de un 2022 que registró el peor diciembre en 10 años y de un mes de noviembre en el que se destruyó empleo. Los expertos en el mercado laboral llevan tiempo avisando a la cadena COPE de que las contrataciones se han frenado. Veremos qué pasa esta mañana cuando conozcamos ese dato, pero de momento la tasa de paro está en el 12%, es el doble de la media europea. Lideramos además el paro juvenil. Por cierto, hay una novedad en relación a los chicos que están haciendo prácticas en una empresa mientras estudian la carrera o mientras hacen un grado de formación profesional. Ya han empezado a cotizar a la Seguridad Social por esas prácticas, cobren o no por el trabajo que realizan mientras se forman. Es una manera de empezar a completar su vida laboral en la Seguridad Social de cara a la futura jubilación, sobre todo ahora que empezamos a trabajar más tarde.
Este es el tercer año que hago prácticas en colegios y nunca había cotizado, pero con la entrada de la del becario me han pedido el número de la Seguridad Social. Y está muy bien que coticemos a la Seguridad Social porque al fin y al cabo pues estamos desarrollando un trabajo que es un trabajo tutelado y también podemos en práctica sustituir a un profesional, así que está muy bien que coticemos las prácticas.
Sandra es una de las estudiantes que se está beneficiando ya de esa medida que ha entrado en vigor este mes de enero. Casi un millón de estudiantes entre universitarios y alumnos de formación profesional. La Seguridad Social será la que asuma el 95% de esa cotización. El otro 5% lo tendrá que pagar Educación en el caso de la FP o la empresa en el caso de las prácticas universitarias. El gasto medio por estudiante que deberán asumir las comunidades será de unos 18 euros por año. Aunque las universidades critican que todo se ha puesto en marcha de una forma demasiado improvisada.
Desde el principio a las universidades nos ha sorprendido que al final lo que era la excepción, porque la norma está concebida para que las universidades asuman esto excepcionalmente, pues es lo que se ha convertido en regla. Tanto las administraciones como las entidades y las empresas, en su mayor parte, han dado un paso atrás, se han desentendido de esto y al final, pues por responsabilidad institucional, somos las universidades las que hemos asumido tanto la tarea administrativa como la del pago.
Es María Antonia Peña, la rectora de la Universidad de Huelva, que reconoce que a pesar de todo las empresas no van a dejar de contratar a esos chicos que tienen la oportunidad de poner en práctica pues esa teoría, ¿no?, que están aprendiendo en las clases.
No, porque no están asumiendo ningún cargo, ni de económico ni administrativo. Las empresas van a seguir recibiendo a los estudiantes, claro, porque todo lo va a hacer la universidad. Lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a pagar nosotros. Entonces no habría justificación para que una empresa renunciara a las prácticas, salvo que en algún caso que una universidad exija que lo haga la empresa. Entonces la empresa estará en su derecho de decir no, pues renuncia a las prácticas. Sí. Pero en esos casos las universidades estamos anteponiendo el interés del estudiantado a nuestra propia conveniencia.
Bueno, tanto los centros como las empresas y los propios estudiantes esperan que todo sea más ágil a medida que el proceso se vaya consolidando. Cada día de prácticas formativas no remuneradas va a contar con 1,61 días cotizados y se va a aplicar además esta medida con carácter retroactivo a aquellos becarios que hayan hecho prácticas los últimos 5 años. En cualquier caso, hay que dejar claro que esa cotización va a servir, como estamos contando, para acumular años de cara a una futura jubilación. No va a servir, evidentemente, para cobrar el paro. Y vamos también con esa huelga del personal de tierra de Iberia que podría quedar suspendida esta tarde si sale bien la reunión que va a mantener la compañía con los sindicatos. Se reúnen esta tarde para intentar eso, ¿no?, desconvocar los paros previstos para este fin de semana además de Reyes. Los paros se han convocado para el día 5, 6, 7 y 8 de enero. ¿Qué podemos esperar de esa reunión, Claudia Cid?
La reunión entre Iberia y los sindicatos comenzará a las 4 de la tarde, pero según han comunicado fuentes sindicales a COPE, no se espera ningún avance y la huelga seguiría convocada. Estos paros han obligado a cancelar 444 vuelos y han afectado a más de 45.600 pasajeros. Aunque 9 de cada 10 viajeros perjudicados ya han sido ubicados en otros vuelos o compensados por la cancelación. Los que aún no tienen noticias de si podrán volar en otro avión, a ellos la aerolínea les pide paciencia y a los que están ya recolocados le recuerda que deberán acudir al aeropuerto con más tiempo del habitual para evitar aglomeraciones y retrasos.
La llegada de inmigrantes a las costas españolas no se frena, es más, solo en estos primeros días del 2024 han llegado ya cerca de 300 personas, la mayoría de nuevo a Canarias, que ha cerrado el año con récord, con 40.000 llegadas en 2023. Ahora mismo hay 4.500 menores alojados en los poco más de 60 centros que hay habilitado en las islas y eso es lo que precisamente más preocupa en estos momentos.
Y estamos desbordados. Las ONG nos transmiten que no pueden más. Es decir, no hay capacidad para seguir albergando y a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante para poder, digamos, separar a aquellos que no son menores, incluso menores que estaban con adultos. Pero el problema que estamos teniendo es que no estamos ni pudiendo escolarizar. Tenemos que garantizar, es nuestra obligación, garantizar un futuro a esa gente.
Es el aviso, casi la llamada de auxilio del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, que avisa de que necesitan ayuda y además de manera urgente, sobre todo para atender a esos 4.500 menores. De momento, Clavijo lo que se lleva es el compromiso del gobierno de realojar a esos chicos entre todas las comunidades autónomas. La ministra Elma Saiz estuvo ayer en Canarias y se comprometió a cambiar pronto la legislación para obligar a todos los gobiernos autonómicos a cumplir con esas cuotas.
Esto es una cuestión de solidaridad de todas las comunidades, de todos los agentes. Es una herramienta fundamental para abordar la cuestión migratoria. Nos pondremos a la obra ya de manera inminente, pero tienen un recorrido que, bueno, pues evidentemente, como saben, cualquier modificación legislativa tiene que tener el respaldo del Congreso, en las Cortes, y habrá que trabajar indudablemente para la búsqueda de esos consensos para que salga adelante la modificación legislativa.
Ya en la última conferencia sectorial sobre inmigración que reunió a gobierno y comunidades autónomas, Saiz ya se comprometió a reformar la ley de extranjería para simplificar los trámites y de esa manera agilizar la gestión en la acogida de esos inmigrantes. Otro reto que tenemos por delante es el de gestionar el alquiler turístico en ciudades, pues como por ejemplo Barcelona, donde el turismo juega un papel fundamental y no es fácil, ni siquiera cuando se trata de perseguir a los que no están cumpliendo las normas. Eso hacía el propietario de 14 pisos en pleno distrito de Ciutat Vella, en el centro de la ciudad condal, que alquilaba a turistas pisos sin licencia. Lo hizo además durante 6 años, pero el chollo parece que se le ha acabado. El hombre dueño de los pisos se compinchaba con otra inquilina de renta antigua que sí vivía de forma habitual allí, para darle las llaves a los turistas que alquilaban la vivienda. No se escondía, podían llegar a ese piso a través de portales muy conocidos de alquiler de apartamentos. Ahora se enfrenta a una multa récord que no se ha puesto hasta ahora en la ciudad condal, 420.000 euros.
Reincidents, s'havien obert molts expedients, sempre hi havia alguna escapatòria de justificació, és a dir, ho teníem molt ben preparat.
Dice el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, que se espera que esto sirva para evitar que otros sigan haciendo lo mismo en Barcelona. Y en Herrera en COPE paramos también en Dinamarca, porque ahí han sido localizados al fin los dos niños que fueron secuestrados en plena celebración de fin de año. El suceso ocurrió en la localidad de Greinstein, al sur del país, muy cerquita de la frontera con Alemania. Se les perdió la pista cuando estaban viendo un espectáculo de fuegos artificiales junto a su padre. Un grupo de encapuchados atacó en ese momento al hombre y se llevó a los pequeños, que tienen solo 10 y 13 años. El caso ha sido muy llamativo, además, porque la madre es una millonaria del país, que es muy famosa, muy conocida en toda Dinamarca. Los pequeños han aparecido al fin junto a su madre, por lo que no se descarta que se trate de una disputa por la custodia de los pequeños. Vamos a conocer más detalles sobre esta historia, corresponsal Rosalía Sánchez.
Varios hombres atacaron a Stefan Hensel, de 49 años, mientras veía con sus hijos los fuegos artificiales de Nochevieja, junto al restaurante en el que habían cenado juntos en Kersten, en Dinamarca. Tras inmovilizar al padre, obligaron por la fuerza a Clara, de 13 años, y a Theodor, de 10, a subir a un coche. Los encapuchados huyeron en otro, los dos con matrícula alemana, o al menos eso declaró el padre. El suceso conmovía Alemania entera en Año Nuevo. Se trata de los hijos de un habitual de las revistas del corazón, la rica heredera Cristina Block, propietaria de la cadena de hoteles de lujo y de los populares restaurantes Blockhaus, y se sospechó en primer lugar de un móvil económico. Durante un día el destino de los niños fue incierto hasta que la policía estableció ayer que están con la madre en Hamburgo y que habría sido ella misma la organizadora del secuestro. Tiene legalmente derecho de visitas tras el divorcio, que sin embargo no se cumplen porque Dinamarca no ha firmado el Reglamento Europeo de Ejecución de Custodias. El comunicado policial afirma que no hay indicios concretos de que exista peligro para los niños.
A las 6 y 22 minutos, las 5 y 22 en Canarias, seguimos aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hombre, Herrera, buenos días. Feliz año.
Feliz año. ¿Con qué metemos la pata hoy para no entorpecer el año?
Pues mira, tenemos de todo como en botica. No sé si te apetece hacer alguna mención a la épica declaración de Jenny Hermoso en la Audiencia Nacional, o alguna más al guateque que se han montado con el monigote de Pedro Sánchez Herrera.
Sí, las dos me gustan.
Te gustan, ¿verdad? Bueno, mira, yo de lo primero diría, lo primero, que toda mi solidaridad con Jenny y que ojalá todas las agresiones sexuales sean en el futuro como la de ella. Lo habrá pasado fatal, aunque se reía mucho al principio, pero yo intuyo que es algo menos peligroso el gañán este de Rubiales que los 1.200 violadores y pederastas auxiliados por los mismos que quieren hacer del asqueroso Pico la madre de todos los abusos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, y de lo segundo, del monigote, pues mira, yo solo pediría que alguien me ayudara a entender, porque eso está muy feo, pero guillotinar a Rajoy, quemar al rey, acosar a Cifuentes o colgar de un árbol a Abascal es libertad de expresión. Tú llámame loco, pero a mí me parece que todo es horroroso y muy feo. Y en todos los casos, algo por debajo de lo que hace Bildu cuando se les recuerda un asesinato de ETA. Ya sabes, dicen que lamentan mucho el dolor de todas las víctimas, ¿eh? Como si hubieran muerto, pues no sé, en un accidente de avión, ¿no? Porque les ha caído un rayo. Estos dos temas están bien, pero fíjate, yo de lo que quería hablarte es de uno de mis favoritos para este año, el nuevo ministro de Cultura, este que se llama, ya sabes, Ernest Urtasun, que sabe lo mismo de su materia que el estrangulador de Boston de fisioterapia. Tú fíjate la joyita que ha soltado por esa boquita de piñón sobre el colonialismo español.
Bélgica tenía un museo sobre África que no sé si tuvisteis ocasión de visitarlo, era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo y toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. Pues nosotros hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera pues tenemos que ver y gestionar, ¿no?
Maravilloso, ¿verdad?
Pero vamos a ver, ¿qué colonia exactamente tuvo España?
Claro, efectivamente.
La provincia, no, que, ¿no? Vamos a ver, y este es ministro de Cultura. Correcto. ¿Qué ministro de Cultura, qué colonia exactamente tuvo España? Porque Guinea no era una colonia, ¿eh?
Efectivamente.
Claro, para empezar a hablar, España no tuvo colonias, tuvo provincias.
Esto es. Bueno, y además ya sabes que se... En fin, se les daban los mismos derechos, se permitió los matrimonios mixtos desde muy pronto. Bueno, y dejamos allí algún legado bueno, ¿no? Universidades, leyes, idioma y cultura que todavía prevalecen hoy en día. Lo curioso, Herrera, es que si tanto le preocupan la xenofobia y estos temas, le podía echar un ojo a lo que dicen de los españoles sus amigos de Junts y de Bildu, y ya, pues, si eso lo charlamos, ¿no? Pero imagínate, si este es el ministro de Cultura y es así de inculto, yo no me quiero ni imaginar cómo será el de transportes, el entrañable Óscar Lopitecus López, ¿verdad?
Ahora, a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes 30 segundos para imaginarte el futuro, o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como una selección de calzado deportivo de Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo llevan este año, este 2024? Este 2024 viene como todos los años lleno de incógnitas, pero esperamos que venga lleno de agua, lleno de racionalidad, sensatez, emprendimiento y luego estas cosas que se desean siempre en las campanadas de empoderamiento y cambio climático, estas cosas que están muy bien y que nos demuestran que el ser humano, ¿verdad?, tiene un gran corazón y que las esperanzas, la esperanza habita entre nosotros y esperemos que llueva. Hoy es un día que va a dejar bastante agua en la península y mañana y pasado posiblemente también, y que enero, que 2024... que en su inicio va a ser fresquito, no, sea un año de abundancias, ajolá. La verdad que la previsión, sobre todo cuando uno mira al puente de mando, y dice, bueno, ¿y al mando de esto quién está? Y tú ves quién está y dices, tan fácil no va a ser. Esto va a tener complicaciones, ya veremos, pues yo qué sé, el mundo del empleo, ¿qué noticias nos da? ¿Se va a sobreactuar en el mundo del empleo? ¿Se va a seguir creando poco y mal empleo? Y además disimulando las cifras de empleo como se está haciendo en España. Bueno, la idea de incentivar, sabes que ha habido una suerte de reforma de desempleo, que la idea era incentivar a los parados para que no rechacen un empleo que se les pueda ofrecer, porque esa cosa está ocurriendo. Hay quien vive del desempleo, más chapús, más otra paguita, más una paguita por allá, o de otro miembro de la familia, etcétera, etcétera, y mal que bien tiras. Y cuando te van a ofrecer un empleo, dices, sí, hombre, ahora me tengo que ir yo a acarrear paquetes a no sé dónde, a cambio de menos dinero, o un dinero que tal, que cual. Bueno, en fin, que se quería hacer una reforma para decir, como usted rechace dos empleos, se queda sin el desempleo. Presiones de Yolanda Díaz, al final lo que han conseguido es que se aumente la cuantía del subsidio por desempleo, de 480 a 570. De tal manera que FEDEA, la fundación vinculada al Banco de España, ya ha alertado en su último informe de que esa reforma, tal como ha sido pactada al final, ¿qué es lo que hace? Reducir el incentivo para trabajar. O sea, demasiada gente que entre ese subsidio, lo que trabaja en chapuzas, considera que así está mejor que aceptando un trabajo regalado que se les pueda ofrecer. FEDEA, ¿qué echa en falta principalmente? Más penalizaciones para quien rechace un puesto de trabajo y le digan al sistema que en vez de comenzar a cotizar, prefieren seguir recibiendo recursos de ese sistema. A la gente que está en paro y no encuentra, porque no encuentra, pero busca, hay que protegerla, lógicamente. Pero una cosa es eso, y otra es la sobreprotección por la sobreprotección como filosofía política. Porque a Yolanda Díaz se le nota demasiado que como ministra de Trabajo está más interesada en tener contentos a los parados que en sacarlos del paro. Y eso le puede ir muy bien electoralmente a esta sujeta, pero a España como país, a la seguridad social como sistema, le viene bastante mal. O sea que yo les digo, esta es una de las dudas, de uno de los ámbitos muy, muy, muy importantes en los que hay dudas sobre lo que nos va a deparar este año. Claro, otra de las cuestiones. Va a ser el año también de las hipocresías, como está ocurriendo con el muñequito de Sánchez apaleado. Bueno, que es Sánchez, pues, que decimos que es Sánchez porque sabemos que la intención es que se parezca a Sánchez. Se parece a Sánchez porque tiene una nariz muy larga de Pinocho, de embustero. Que en eso sí que, vamos, no hay confusión posible. Bueno, pues la piñata consiste en apalear al muñeco, que es lo que han hecho antes con tantos otros muñecos de tantos otros políticos en España, por los que cuando ocurría aquello era un ejercicio de la libertad de expresión. A mí que esas cosas realmente no me gustan. O sea, yo ver ahí a tíos hechos y derechos apalear, patear en el suelo un muñeco con la saña con lo que lo hacen, desde luego eso no es edificante. Eso no es una escena que tú quieras poner en un video a un niño de 5 años. O sea, tú esperas enseñarle a tu hijo que la frustración hay que canalizarla de otra manera. Pero claro, dicho eso, que el PSOE vuelva a poner en marcha la máquina del victimismo y de ver si eso es delito de odio contra Pedro Sánchez, es agotador. Eso es agotador. Escuchar a estos tíos pedir explicaciones al PP, el PP no tiene nada que ver con esas concentraciones. Y es agotador que pretendan hacer pasar por delito de odio algo que no da para ser considerado delito de odio. Porque Pedro Sánchez no es de momento un colectivo especialmente vulnerable. Este quiere ser como Mahoma, ¿eh? Que no se pueden hacer ni caricaturas de él. Pero eso sí, va a despenalizar las injurias al rey, al jefe del Estado. Que se pueda quemar la foto, quemar el muñeco, hacer lo que se considere oportuno, porque además lo queman sus amigos, sus socios, los que le han puesto ahí. Ahora de él, o de tantos políticos que han sido puestos en la diana, con dibujos que simulan que les disparan, muñecos suyos ahorcados o quemados. ¿Dónde estabais los socialistas entonces? ¿Dónde estabais para montar la misma sobreactuación que estáis montando ahora? Sed claros, hay monigotes que se pueden quemar y monigotes que no se pueden quemar. Los que no se pueden quemar son únicamente Sánchez y sus amigos. Bueno, esa es la pregunta que sobrevuela hoy, como otras más, la actualidad del día, que ahora, si me permiten, ya resumimos en este pequeño resumen que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, una de las buenas noticias que nos ha dejado el 2023, se empieza a recuperar el mercado del automóvil. Por primera vez en 4 años se vendieron casi 1 millón de vehículos. Estamos todavía lejos de las cifras de antes de la pandemia, pero el sector empieza a ser optimista.
2024 debe ser un año en el que el mercado muestre avances significativos hacia la recuperación para no comprometer la competitividad del sector. Impulsar la renovación del parque para acelerar la descarbonización se convierte en un objetivo prioritario de este curso que acabamos de estrenar.
Los híbridos, por cierto, suponen ya casi la mitad de los coches que se venden. Lo que no es tan bueno es el balance de operaciones antiterroristas. 2023 se ha cerrado con la mayor cifra de detenidos por yihadismo en España desde el 11M. 77 arrestados. Las autoridades están sobre todo preocupadas por el aumento de menores adoctrinados, muchos de ellos a través de videojuegos. En la Bisbal de Alampurdá, en Gerona, se analizan las cámaras de seguridad que rodean la plaza donde ayer apareció el cadáver de un recién nacido. El cuerpo estaba dentro de una papelera y fue un operario de la limpieza quien lo encontró. Y Jenny Hermoso ha ratificado ante la Audiencia Nacional que el beso que le dio Luis Rubiales después de la final del Mundial fue inesperado y no consentido.
Nada, yo todo bien, todo queda a mano de la justicia y hasta aquí.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
La futbolista dice que recibió presiones por parte de los investigados, entre ellos de Rubiales, que sigue negando los hechos. Y en el partidazo de COPE continúa la primera jornada del año, que hoy decidirá quién es el campeón de invierno, Bruno Casar.
Sí, porque hoy alcanzamos el ecuador de la temporada y Real Madrid o Girona se proclamarán campeones de invierno. Los blancos parten primeros, aunque con los mismos puntos que los catalanes. Saltan a escena a las 7:15 contra el Mallorca con el regreso de Vinicius, Carvajal y Arda Güler a la convocatoria. A la misma hora se juega el Celta-Betis. Para las 9:30 dejamos al Girona, que va a recibir al Atlético de Madrid, que se sitúa a 7 puntos de los líderes de primera división. Eso sí, la jornada de miércoles la ponemos en marcha a las 5 de la tarde en tiempo de juego con el Granada-Cádiz. Primera jornada del año que ayer ya nos dejó los primeros resultados. Getafe 0, Rayo Vallecano 2, empate a 1 entre la Real Sociedad y el Alavés, y la goleada 3-1 del Valencia al Villarreal.
Como les decía hace un momento, el desempleo va a ser uno de los retos de este 2024, y el Partido Popular ya ha cargado contra lo que llaman el artificio de los fijos discontinuos, que esa es otra, ¿no?, que han estado inactivos durante 2023. Creen que el gobierno está falseando una realidad que nos lleva a superar los 3 millones de parados, por más que el PSOE insista en defender la reforma laboral. Maribel Sánchez.
Ni la ministra Yolanda Díaz ni ningún organismo público comparte los datos sobre fijos discontinuos, y solo conocemos, lamentan en la dirección del PP, que en enero de 2023 había cerca de 500.000 de personas, 443.000 en esa situación de inactividad y sin sueldo pero con contrato. Son el resultado de la reforma laboral que aprobaron PSOE y Sumar, que ha hecho que desciendan esas estadísticas considerablemente. Los socialistas sacan pecho, lo consideran un éxito y así lo explican en los informes que mandan a Bruselas. Sin embargo, son datos que llevan al PP a asegurar que hemos superado la cifra de los 3 millones de parados con esa modalidad de contrato interrumpido en el tiempo. Eso no quiere decir que el INE o el SEPE falseen los datos, reconocen a COPE. Es solo que no constan en ninguna parte y que no se pueden incluir las estadísticas oficiales para seguir con esa táctica. Aseguran en Génova de que lo que no vemos no existe, aunque eso nos vacíe el bolsillo.
Ante la falta de expectativas de los más jóvenes, los mayores se ven obligados a ayudarles. De hecho, más de la mitad de los mayores de 55 años en España ayudan económicamente a su familia o entorno. Y según el barómetro del consumidor senior, 7 de cada 10 pronostica que tendrá que hacerlo aún más en el futuro. Sandra Senjo.
Los que más apoyo económico brindan son los mayores de entre 60 y 70 años. Casi 6 de cada 10 ayudan a sus hijos o a sus nietos. Un respaldo que para el 7% es esencial para poder salir adelante, según el último barómetro del centro de investigación Hinomics, que dirige Juan Fernández.
Más de un 77% de los mayores de 55 años consideran que tendrán que seguir proporcionando esta ayuda en el futuro.
Con una pensión media de jubilación que en España está por debajo de los 1.400 euros, dar soporte a la familia exige más de un sacrificio, como explica en COPE Inmaculada Ruiz, al frente de la Unión Democrática de Pensionistas.
Que si me tengo que comprar un jersey, no me lo compro ese mes, me lo compraré el mes que viene si puedo.
El 53% de los mayores de 55 años dan soporte económico a su entorno y la inflación, subrayan, ha disparado las necesidades.
Hola, Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver cómo viene hoy la prensa.
Con la imagen de Santiago Sánchez a hombros, con los brazos en alto, puños cerrados y una amplia sonrisa a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, ABC le dedica su portada en la que señala que Santiago regresa del infierno iraní. El español preso durante 15 meses, acusado de espía por el régimen de Teherán, asegura que volverá a Irán, pese a que creyó que acabaría ahorcado. También en ese mismo periódico y esa misma portada se habla de los ataques en el Mar Rojo que amenazan al comercio mundial. Irán, precisamente, desafía a Estados Unidos al enviar un destructor a la zona mientras celebra los abordajes de los rebeldes hutíes a los buques comerciales. Los exportadores españoles avisan de un incremento del 170% en los costes de las rutas para evitar cruzar por el Canal de Suez. Y el conflicto en Oriente Próximo también vuelve a la primera plana de los diarios nacionales. El Mundo, por ejemplo, titula en su portada: Israel desafía a Hezbollah en Beirut al matar con un dron al número 2 de Hamas. Y otra imagen, Herrera, descomunal, la de esos dos aviones en llamas en un aeropuerto de Japón. La vemos en varios periódicos tras la colisión entre una aeronave comercial y otra de la Guardia Costera. Un suceso que ha dejado 5 muertos, 379 evacuados y, por si fuera poco, como destacan ya las ediciones digitales de los principales diarios, hay ya 64 muertos por el terremoto de Año Nuevo y uno que ha sacudido esta madrugada de 5,5 grados.
¿La letra pequeña del día?
Pues mira, me quedo con la historia que recoge El Mundo de Luis Torras, el llamado abuelo pintor de España, y no es para menos, ya que este gallego acaba de soplar 111 velas, la edad capicúa por excelencia. Solo la pérdida de su mujer el pasado verano le ha restado entusiasmo para celebrar su cumpleaños. Ella, también centenaria, está a punto de cumplir los 105. Luis ha esquivado 2 pandemias y sobrevivió también a 2 balas en el frente durante la Guerra Civil, que le dejaron sordo. Llega a esta inusual edad siendo el pintor en activo más viejo del mundo y el hombre más viejo de España. Y ahí sigue, aguantando todo lo que venga y haciendo lo que más le gusta, que es enfrentarse a un lienzo para seguir pintando.
Veamos cuál es el trino del conciso de hoy, la información confidencial Dávila. Ya se van conociendo los términos del pacto secreto entre Sánchez y Bildu. ¿Cuál es la cesión más importante? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. PSOAC calerá amnistía o SOAC, o sea, presos fuera, amnistía y excarcelación de prisioneros, fueron durante décadas las exigencias de ETA para dejar de asesinar, de cometer atentados. Pues bien, Bildu y su filial Sare han rescatado estos lemas y los han unido a un tercero, llaves para la resolución, para presionar a su socio Pedro Sánchez con una monumental manifestación que se prepara en Bilbao para este próximo día 13 de enero. Esta vez no se trata, como tantas otras históricas veces, de vociferar estas consignas para justificar sus actuaciones criminales. ¿Qué va? Ni mucho menos. Se trata de recordar a el socio de Madrid, Pedro Sánchez, su compromiso de sacar a la calle a los presos que aún quedan en las cárceles. Son aproximadamente 176 y utilizo este adverbio porque el gobierno vasco, al que Sánchez cedió las competencias penitenciarias, informa sobre la situación de los etarras cuando quiere y como quiere. Por ejemplo, solo sabemos que antes de la cesión de competencias, el gobierno de Sánchez había concedido 27 terceros grados y que posteriormente, con sus propias competencias Urkullu, ha ofrecido nada menos que en 58 terceros grados, algunos recurridos ante los tribunales. Todo parece indicar que la manifestación del día 13 en Bilbao va a superar con creces a la que hasta ahora se consideraba la más numerosa, que fue la convocada tras el asesinato del periodista de izquierdas, candidato del PSOE al Senado una vez, José Luis López de la Calle. Aquella fue tremenda. Ahora lo que va trascendiendo por parte de los organizadores de la nueva administración es que lo que se trata es de obligar a Sánchez con su compromiso de libertad para todos los etarras encarcelados, todos. Lo ha dicho el que fue consejero de justicia del gobierno vasco, Joseba Azcárraga, auténtico cómplice más que abogado de los encarcelados. Y una coda, y aviso, adelanto probable de las elecciones vascas para el 21 de abril.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Anteayer, 1 de enero de 2024, entró en vigor el nuevo Estatuto del Becario, que regirá la relación entre empresas y estudiantes en prácticas. Además, cuenta con el apoyo de los sindicatos y la postura inicialmente contraria de la patronal. Una normativa que obligará a las empresas a compensar los gastos del estudiante en prácticas y a inscribirlos, cobren o no una remuneración, en la Seguridad Social. No obstante, esta medida entrará en vigor el 31 de marzo, a fin de que las empresas, las universidades y los centros de formación profesional tengan un tiempo adicional para adaptarse a la nueva disposición. En España hay aproximadamente 500.000 de becarios que realizan prácticas formativas. La mitad provienen de las universidades y la otra mitad de la FP. Hasta hoy, estos becarios no tenían que ser dados de alta en la Seguridad Social, pero ahora las empresas deberán cotizar por esos becarios no remunerados. Un lío administrativo monumental para las empresas y los centros educativos, que ahora deberán gestionar identificaciones para los alumnos, comunicar el inicio y la finalización de las prácticas a la Seguridad Social y, además, reportar trimestralmente sus cotizaciones. En todo caso, la cuestión es saber si detrás de esta nueva intervención en el sector empresarial se esconde o no la voluntad, una vez más, de retocar artificialmente las cifras del paro, de la ocupación y de las cotizaciones.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
La solemnidad de la Epifanía del Señor recuerda la manifestación del Salvador. Y en este día también se celebra jornada dedicada a los catequistas nativos, organizada por el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Desde la Basílica de la Concepción de Madrid, Santa Misa de la Epifanía del Señor. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
Ya tengo aquí el plato de fruta pelada que tanto ansiaba. MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Casi tanto como yo a ti. Qué bonito me ha quedado. Sí, para empezar. Hoy se toma declaración, lo decías tú, al convocante de la protesta de Nochevieja frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por la piñata de un muñeco apaleado que pretendía ser Pedro Sánchez. Decía un tuitero que con las cejas que llevaba el muñeco podría ser Pedro Sánchez o Cristina Pedroche. En fin, no es edificante, y también lo decías tú. Claro, se están recuperando algunos momentos donde también se apaleaban muñecos. Julio de 2022, acto LGTBI. Se golpeaba en un escenario a dos muñecos que pretendían ser Ayuso y Abascal. Esos vítores, pues, lógicamente era cuando se apaleaban a estos muñecos. O, por ejemplo, esta concentración de Sortu en octubre de 2020 en Navarra, donde fueron decapitadas dos estatuas de Cristóbal Colón y del rey Felipe VI. Todas estas escenas y algunas más están circulando en redes y seguro que a alguno de ustedes les ha llegado también al teléfono. Esto es así, lo que se hace viral, ya sabes, acaba apareciéndote, acaba haciendo ruido. Se ha hecho viral también el discurso de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España. Hizo balance del año 2023 y lo hizo, pues, era muy natural y con un tono, como dice Marc Vidal, muy tinky-winky.
Hola, soy Yolanda Díaz. Y voy a hacer un pequeño resumen de este año 23 que fue profundamente intenso. Esta es una de las normas que más orgullosa me siento. Esto es mi hija total, brutal. Rosalía y Taylor estarán presentes en mis vidas. Y vamos a seguir subiendo el salario mínimo. No se puede cambiar un país sin la cultura. No puede ser que un festival cueste 200 euros. Pues esto es Magariños. También se me pone todo. A todas las campeonas del mundo, gracias, gracias. Y gracias, y es que vaya año, tío, madre mía.
Eso es solo una parte. Bueno, se han hecho un millón de memes, te puedes imaginar, cosa que a Díaz no le ha sentado, por lo visto, muy bien. Arturo Pérez Reverte ha dicho en su perfil, ya sabes que Arturo, medias tintas las justas, me chorrea la mermelada por las orejas. Acaba uno prefiriendo el cinismo profesional del presidente del gobierno. Pedro Sánchez nos toma por gilipollas y con razón, porque nos tomó bien el pulso, pero al menos no nos habla como a niños de guardería. Y lo que te rondaré, porque es que el discurso da para mucho. Es así como muy naif. del exterior, un nombre propio, Herrera, el del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Un tribunal de Nueva York va a revelar, parece ser que hoy, los nombres de casi 200 personas vinculadas con el caso Epstein. Queda saber en qué términos, pero se ha filtrado que aparece Clinton.
Now your headlines, we start with a developing story. Former President Bill Clinton is reportedly about to be identified in several court documents related to convicted pedophile Jeffrey Epstein.
Las televisiones americanas están on fire con este asunto, lógicamente. El sumario será revelado hoy, después de estar sellado un tiempo, porque Epstein, lo recordemos, se ahorcó en 2019. Veremos en qué términos aparece finalmente Bill Clinton, pero lleva unas horas complicadas y difíciles. Y el avión de Japón. Un Airbus con 379 personas chocó contra otra aeronave mientras aterrizaba en Tokio. Lo contabas esta mañana, que es sorprendente. 5 personas de ese otro aparato han muerto y el piloto está herido grave, pero los pasajeros del avión comercial están bien. Uh-huh. Este es el interior del avión, ya está ardiendo. ¿Cuesta trabajo no perder los nervios en ese instante, Herrera? Pues no, no los perdieron y evacuaron el avión en segundos. Dicen los expertos que fue impecable. Son japoneses, yo creo que no tratamos de entenderlo porque que no vamos a poder. Programa de Nochevieja, Cachitos. La 2 le fue muy bien a pesar del cambio de presentador y de algunos aspectos del formato, pero la polémica por los rótulos continúa. Mira, cantaba Rosalén con Estopa su canción Vivir, dedicada a las mujeres con cáncer de mama.
Vaya a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto.
Y en ese mismo instante aparecía un rótulo debajo que decía: este tema se escribió con cartas de mujeres con cáncer de mama. Si te ha tocado este año, lo de la amnistía igual lo relativizas. Claro. Imagina las asociaciones que se dedican a darle apoyo a estas mujeres, y esas mismas mujeres están que trinan, y no, bueno, es para menos.
Los graciosos oficiales de ese programa, que son malos humoristas además, y son malos guionistas, y que, bueno, se esfuerzan para hacer todos los días la pirueta más grande, siempre en el mismo sentido y en el mismo proceso de alabar al poder. El poder que hay, claro. No tienen ningún interés para mí.
La verdad es que no, pero estando de sí, es una pena, es que es muy mal gusto. Empezamos con mal gusto y acabamos con mal gusto.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento, yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La solemnidad de la Epifanía del Señor recuerda la manifestación del Salvador. Y en este día también se celebra jornada dedicada a los catequistas nativos, organizada por el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Desde la Basílica de la Concepción de Madrid, Santa Misa de la Epifanía del Señor. El sábado a las 12 de la mañana, en 13.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.